El Estatuto Básico del Empleado Público es el tema que vamos a analizar a continuación. Se encuentra con nosotros Diego Cámara del Portillo, profesor de Derecho Administrativo, para contarnos las novedades más relevantes que aporta esta nueva ley. Bienvenido, profesor Cámara.
Muchas gracias, buenos días.
En el BOE del 13 de abril de 2007 fue publicada la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cuáles son las novedades que contiene?
Sí, pues con carácter general y en primer lugar, pues habría que destacar la voluntad de establecer una regulación de unos principios comunes aplicables tanto a los funcionarios como al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, ¿no? Esta pretensión de unificar en cierta medida estos regímenes, pues sin duda debe ser valorada positivamente, porque carecía, como he destacado en la doctrina científica, de sentido que unas personas, las que prestan los mismos o muy similares servicios a la administración, como son los empleados públicos, pues tengan muchas diferencias de régimen jurídico en función de que su vínculo con la administración sea de carácter funcionarial o que tengan contrato de trabajo como personal laboral. Entonces, esta es quizás la principal de característica que habría que comenzar a destacar desde el lado positivo. Desde el lado negativo habría que decir que, sin embargo, el estatuto pues contiene muchas remisiones en cuanto al personal laboral, al derecho laboral, a la negociación colectiva, y desde luego pues no queda en absoluto claro el sistema de prelación de fuentes. Me explico, es decir, el personal laboral se rige primero por el derecho laboral y subsidiariamente por el estatuto, o preferentemente por el derecho, o al revés, por el derecho laboral. El artículo 7, ¿verdad?, cuando habla de la normativa aplicable al personal laboral, dice que el personal laboral, servicio de las administraciones públicas, se rige, además de por la legislación laboral y por las normas convencionalmente aplicables, sin negociación colectiva, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan, ¿no? Y luego otros artículos pues dicen algo diferente, ¿no? Entonces, este sería lo que, bueno, pues un inconveniente desde luego a la hora de interpretar qué nuevas normas son aplicables al personal laboral y cuáles no. Esa es la primera característica general. La segunda es la decidida voluntad del legislador, lo dice la exposición de motivos, de reducir, dice así, la densidad de la legislación básica. El estatuto, como su propio nombre indica, es una norma de carácter básico, es decir, aplicable a todas las administraciones públicas, Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas y Administración Local. Sin embargo, el legislador en esta ley, ¿verdad?, pues ha reducido casi a los mínimos las normas que tienen carácter básico. La disposición final segunda, ¿verdad?, pues nos dice que los preceptos del estatuto serán aplicables a las comunidades autónomas, a los funcionarios, al personal laboral de las comunidades autónomas, los términos, dice algo así como los términos que establezcan sus respectivos autonomía, ¿no? Y luego a lo largo del articulado, pues hay normas que aparentemente son básicas, pero que casi no tienen regulación ninguna, ¿no? Por ejemplo, carrera profesional de los funcionarios, o el artículo 16.3 nos dice que las leyes de la función pública que se dicten en desarrollo del estatuto regularán la carrera profesional aplicable, que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes medidas. Es decir, puede ser que las comunidades autónomas adopten estas medidas, no las adopten, no pasaría nada. Es decir, hay una reducción extraordinaria de lo básico y, por consiguiente, un rumbo hacia la desigualdad. Es decir, puede haber pues 17 regímenes diferentes de empleados públicos según las 17 comunidades autónomas y con independencia pues el régimen aplicable al Estado o a la administración local. De ahí, y esta sería la siguiente característica, pues que la entrada en vigor de muchos de los artículos del estatuto no se produjo inmediatamente, como dice la disposición final cuarta, con una redacción muy confusa, desde que el estatuto entró en vigor el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOE. Pero, sin embargo, los párrafos siguientes dicen, no obstante, estos títulos, estos capítulos entrarán en vigor cuando se dicten las futuras leyes de administración, de función pública, de empleados públicos, del el Estado y de las comunidades autónomas, ¿eh? Es decir, es una entrada en vigor diferida en el tiempo y pendiente de que cada una de las comunidades autónomas lo adapten o no lo adapten, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues es otra dificultad al intérprete, ¿no? Cuando uno ve estos principios sobre la carrera, sobre retribuciones, procedimiento electoral, ¿son aplicables inmediatamente o no lo son? No habrá que esperar a las futuras leyes. Hay que ir a esta disposición final cuarta y, como digo, es algo confusa. Luego, pues hay otras novedades, pero ya puntuales, porque En líneas generales se puede decir que el estatuto, en lo demás, es continuista con el derecho anterior. El derecho anterior de función pública está constituido por la ley de medidas, la ley 3084, la ley 5384 de incompatibilidades, que no se toca. El estatuto solamente dice que es aplicable al nuevo personal directivo y a los organismos reguladores y la deja tal cual, la deja vigente. Y a la anterior ley 787 de negociación colectiva y representación de los funcionarios, que esta sí se sustituye por los nuevos preceptos del estatuto. Pero, como digo, en línea continuista, la propia exposición de motivos dice al final que hacía falta, dadas las reformas que habían sufrido estas tres grandes leyes, que habían sufrido muchas reformas puntuales, muchas en leyes de acompañamiento, en otros textos legales, que se hace preciso refundir la legislación básica. Tiene algo de texto refundido este estatuto básico, ¿eh?
Veamos entonces otras novedades. ¿Cuáles destacaría también del estatuto básico?
Pues yendo sistemáticamente y un poco así deprisa en esta visión apresurada, en cuanto a las clases del personal al servicio de las administraciones públicas, hay algunas novedades. Quizás una curiosa, ¿verdad?, sea el reconocimiento. Cuando habla del personal laboral, dice que las funciones, el empleado público se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, ¿no? Hay un reconocimiento aquí de los indefinidos no fijos, que supone pues una cierta anomalía, porque esta categoría la han creado los tribunales cuando ha habido irregularidades en la contratación. El trabajador que ganaba el pleito era indefinido aunque no tenía carácter fijo, y eso aparecerá recogido ya en una norma con rango legal. Lo que digo, no es más que una patología del sistema. Este personal en puridad no debería existir si se hiciera las cosas correctamente, ¿no? Los interinos, hay, en cuanto a los funcionarios interinos, hay una nueva regulación en el que se amplía extraordinariamente la posibilidad de nombrar interinos, hasta el punto de que se equipara, tradicionalmente los interinos era cuando hubiera plazas vacantes, tanto se provean o para sustituir a otros funcionarios con reserva de puesto. Además de estos supuestos, pues se amplía para la ejecución de programas de carácter temporal, por exceso o acumulación de tareas. Es decir, esto casi recuerda a los viejos contratos administrativos de colaboración temporal, ¿eh? Novedad también respecto de los interinos, el reconocimiento de los trienios por los servicios prestados, ¿no? Esto es una medida de justicia, pero también viene a reconocer otra patología de la administración. Un interino que era seleccionado por razones de urgencia y en tanto se convoque la plaza, pues no tenía mucho sentido que pudiera tener 14, 15, 18 años de servicios como los hay en nuestras administraciones. Entonces el estatuto viene a reconocerles, repito, de justicia era también el derecho a percibir los trienios por los servicios prestados con anterioridad. Novedad relativa, porque estaba ya apuntado en la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es la nueva categoría de personal directivo, que tiene una regulación, casi una desregulación. El estatuto se limita a decir que el Estado y las comunidades autónomas podrán crear este personal directivo, que estará excluido de la negociación colectiva, que se evaluará en función de los objetivos, ¿eh? pero no está efectivamente desarrollado, ni mucho menos este personal directivo. En cuanto a los derechos de los funcionarios, pues hay algunas novedades, un reconocimiento expreso de las medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, y esto hay que ponerlo en relación con los permisos y licencias del artículo 49, que efectivamente propenden a que pueda conciliarse la vida personal y familiar, ¿eh? Luego hay una proclamación de respeto a la intimidad, en fin, de evitar especialmente el acoso sexual, y quizás una novedad significativa que la exposición de motivos no destaca, pero que no estaba en nuestro ordenamiento, es el derecho a la defensa jurídica de los funcionarios, de los empleados públicos en general, funcionarios laborales, esto sí que es aplicable a ambos colectivos, y protección de la administración en los procedimientos que se sigan en cualquier orden jurisdiccional, es decir, cuando sean demandados por un particular como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, ¿eh? Este derecho a la defensa jurídica pues no estaba en la normativa anterior, ¿verdad? Luego los derechos colectivos, pues hay un expreso reconocimiento del ejercicio del derecho de huelga, y sobre todo como principal novedad, ¿verdad?, la posibilidad de plantear conflicto colectivo, cosa que antes no estaba permitida, ¿no? Incluso estos conflictos colectivos, lo que no estaba contemplado es que se pudieran solucionar extrajudicialmente a través de mediante la mediación y el arbitraje, y esto está ahora reconocido, ¿no? Otros derechos novedosos, ¿verdad?, retributivos de los funcionarios, una vieja reivindicación de que las pagas extras, que siempre han sido inferiores de los funcionarios respecto de los laborales, contengan una mensualidad completa de sueldo y retribuciones complementarias, que antes no era así, ¿no? No era así.
¿Y cómo queda regulada ahora la carrera profesional de los funcionarios, que ya hemos visto que era un punto un tanto disperso o conflictivo, ¿no?
Sí, la carrera profesional, lo que sucede, ¿verdad?, es que es una de las materias que se remite a las futuras leyes de desarrollo del Estado y las comunidades autónomas, con lo cual estos preceptos básicos, que deberían ser inmediatamente aplicables a todas las administraciones, ¿verdad?, pues no lo son. Y luego porque son excesivamente vagos, ¿no? Pero en fin, en todo caso se sientan ahí unos principios que dice que la carrera de los funcionarios puede ser la carrera vertical u horizontal. La carrera vertical era la que se había seguido hasta ahora, ¿verdad?, el ascenso a través de la obtención por concurso de puestos de trabajo de superior categoría, de superior nivel, de superior retribución. Para evitar esta excesiva movilidad que producía este sistema, lo dice la exposición de motivos, pues se instaura lo que se llama la carrera horizontal. Según la ley, consiste en la progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto. Por el desempeño de las funciones en el mismo puesto se va ascendiendo de grado o escalón. Es decir, el funcionario no tiene por qué ir concursando, y consiguientemente pues este relativo baile de puestos de hoy estoy aquí, mañana estoy allí, para poder ascender, porque si no, no hay forma de ascender en mi carrera profesional. Esto es novedoso, ¿verdad?, lo de la carrera horizontal. Lo que pasa que, bueno, pues de nuevo, artículo 17, las leyes de la función pública, se dice en el desarrollo de estatuto, podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios. Lo dejan en cierta medida de que las comunidades autónomas puedan cogerlo, puedan no cogerlo, pudiendo aplicar entre otras las siguientes reglas. Todo, como se ve, es potestativo. Podrán hacerlo pudiendo aplicar estas reglas.
Queda todo como muy abierto, ¿no?
Efectivamente, queda excesivamente abierto, porque esto es insólito casi en una norma básica, ¿no? Es decir, mire usted, estas son las bases. La Constitución, hay que recordar que dice que corresponde al Estado de establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Mire, estas son las bases y usted podrá desarrollar, pero no remitir todo por entero o casi todo a la potestad legislativa de los funcionarios. Sin duda, en materia de carrera profesional, pues la joya de la corona, podríamos llamarlo, porque así lo dice la exposición de motivos, que es el gran logro de la ley, es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se define en la ley como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de los resultados. Dice que se hará con arreglo a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad, y que esta evaluación del desempeño surtirá efectos de cara a la carrera profesional, para ese ascenso de grado en la carrera horizontal, de cara a la provisión de puestos, de cara a concursar, incluso para el mantenimiento de un puesto obtenido por concurso. Un funcionario que no obtuviere una evaluación favorable puede ser removido de un puesto obtenido por concurso. Esta medida, pues, es de extraordinaria importancia, ¿verdad? Lo que no dice la ley, ¿verdad?, es cómo se va a medir. En nuestras administraciones ha habido algunos ejemplos de estas evaluaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el régimen jurídico, precisamente, estamos en la universidad, el profesorado universitario, el complemento de productividad se medía a través de los exenios de investigación, por la actividad investigadora desarrollada por cada profesor hace cada 6 años, que se sometía a evaluación, y el complemento también, el complemento específico de actividad docente, también por la actividad docente desempeñada. Yo creo que esta experiencia pues ha dado lugar en el ámbito, digo, docente y universitario a muchos recursos. No ha sido una experiencia excesivamente positiva. Es decir, el problema está en determinar quién va a evaluar. ¿El jefe, el superior jerárquico, órganos distintos de evaluación? ¿Hay que multiplicar la plantilla y los gastos para contratar o nombrar evaluadores de los otros funcionarios? A su vez, ¿quién evaluaría a los evaluadores? ¿Se va a externalizar todo esto? Es decir, esto queda demasiado en el aire. La intención, sin duda, es buena, ¿verdad? Hay que incentivar y motivar el trabajo bien hecho, ¿verdad? Pero queda, como digo, pues muy en el aire cómo se va a articular esto, ¿no? Y sobre todo, algo que no dice la ley, el coste económico, ¿verdad?, que esto puede suponer si se quiere hacer verdaderamente bien, ¿no?
Sí, quién evalúa y cómo se va a evaluar, ¿no?, que era el que decía que era el problema fundamental.
¿Quién es el que evalúa, ¿no?
Hay otras novedades también en materia de representación y negociación colectiva de los empleados públicos, ¿no?
Pues muy pocas en esta materia, ¿verdad? El Estatuto Básico del Empleado Público aquí incorpora casi la práctica totalidad de las reglas de la Ley 987 de representación y negociación colectiva. Se mantiene la dualidad de representación sindical y unitaria, es decir, representación a través de las secciones sindicales y a través de las juntas de personal para los funcionarios o comité de empresa para el personal laboral. Y eso en los dos grupos de funcionarios y de laborales, ¿verdad? Se regula la elección de las juntas de personal funcionario, pero la legitimación negociadora para negociar el convenio colectivo se atribuye a la representación sindical, a las secciones sindicales, concretamente a los sindicatos más representativos, según el concepto de proporcional a Ley Orgánica de Libertad Sindical, ¿verdad? Las juntas de personal pues son en cierta medida órganos pasivos, ¿verdad?, que se limitan pues a ser informados, a emitir informe en algunas materias, pero la negociación colectiva pues se atribuye a las secciones sindicales o en los convenios de empresa, como sería el caso, por ejemplo, a lo mejor de una universidad, al comité de empresa, secciones sindicales o comité de empresa. La junta de personal funcionario, como digo, carece de esta legitimación negociadora. Novedad es, sin duda, destacable la posibilidad de regular convenios, pactos y acuerdos comunes para funcionarios y para laborales. Carecía de sentido, anteriormente no se podía, que los funcionarios tenían sus propios pactos y acuerdos y los trabajadores su convenio colectivo. Ambos colectivos se copiaban, por así decirlo, unos a otros, y si uno conseguía una mejora, trataba de llevarlo a la otra, es decir, pero no se podía regular conjuntamente. Ahora se abre esta posibilidad, lo cual yo creo que es un acierto en los artículos 36, 3 y 38. Porque, como digo, muchos de los convenios colectivos, el de la Administración General del Estado y el de otras muchas administraciones, el personal laboral, el servicio de administración, había ido adoptando pues, los derechos y deberes de los funcionarios y, en cierta medida, igualando este régimen, pero siempre, como digo, hasta ahora, a través de una negociación para y ahora se puede firmar estos convenios comunes o mixtos para funcionarios y laborales.
¿Podría destacar alguna otra novedad que aporta el Estatuto Básico del Empleado Público, profesor Cámara?
Bueno, apresuradamente novedosa es, por ejemplo, la regulación de los deberes de los empleados públicos, que está en el artículo 52, 53 y 54. El 52 establece un catálogo muy amplio de deberes y el 53 y 54 establecen unos principios éticos, hasta 12 principios éticos y unos principios de conducta, hasta 11 principios de conducta, ¿no? Quizás, pues, a lo mejor el legislador ha cometido un cierto exceso, ¿no? Para decir, bueno, es que si los deberes de funcionario estaban en la ley 64, eran 5, 6 y 7, sin perjuicio del reglamento de cada cuerpo, pues ahora hay una sobrecarga de deberes y principios. Y lo que sucede es que buena parte de estos principios éticos y principios de conducta pues son reproducción de unos mismos principios. Por ejemplo, el respeto a la Constitución, el no conducta discriminatoria por razón de sexo, el ser imparcial. Bueno, todas esas cosas estaban en la Constitución y con el deber de respeto a la Constitución pues estaba cubierto, ¿no? Estos deberes, sin embargo, hay que decirlo, pues no encuentran siempre su correlato en el catálogo de infracciones disciplinarias. Es decir, ¿qué pasa con el incumplimiento de ese deber? Bueno, si no está tipificado, el Estatuto tipifica las faltas muy graves de todos los empleados públicos y remite a la ley las graves y las leves. Si este incumplimiento de este deber no está tipificado como tal infracción, pues no sería sancionable, ¿no? Esta técnica, ¿verdad?, de los códigos de conducta, de los códigos éticos, pues es propia más bien de otras organizaciones privadas y no tanto de las administraciones. Otra novedad, pues es sin duda en cuanto a la regulación de los órganos de selección. Esto ya ha hecho correr muchos ríos de tinta. En las comisiones de selección para el acceso al empleo público se prohíbe que participe el personal de elección política y se dice también en el artículo 60, apartado 3, que los órganos de selección, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. Esto suscita el problema de la validez de muchos convenios colectivos que decían el órgano de selección estarán dos miembros a propuesta del comité. ¿Qué sucede con esos convenios colectivos? ¿Han devenido ilegales? No lo son, ¿eh? Puede hacerse un poco el artificio de decir, bueno, yo no le nombro a propuesta del comité, le nombro como por cuenta de nadie, le nombro por ser usted miembro del cuerpo o de este grupo profesional. Pero, en fin, ahí está. Desde luego el estatuto, el proyecto y el informe de la Comisión de Expertos era bastante más rigurosa y prohibía esta representación. El estatuto lo deja así, es decir, que no se puede estar por cuenta de nadie. Habrá que ver qué interpretación prevalece en definitiva al final la práctica de nuestras administraciones y luego de cara al recurso contencioso administrativo, la jurisprudencia de nuestros tribunales, ¿no? Finalmente, pues en el régimen disciplinario se intenta hacer esta unificación, es aplicable los artículos del estatuto a funcionarios y laborales, ¿verdad? Someter a los mismos principios la potestad disciplinaria, ¿verdad? Lo que sucede es que también de nuevo pues hay muchas remisiones al derecho laboral que siembran dudas, ¿no? Dice, las faltas disciplinarias muy graves son las siguientes, pero otro artículo dice, para los trabajadores en los no previsto por este estatuto se estará a la legislación laboral. ¿Qué quiere decir? Que los laborales, además de las faltas disciplinarias muy graves del estatuto, ¿se les aplica también las causas de despido del estatuto de los trabajadores? ¿Se suman o no se suman? Esto no es irrelevante porque el estatuto de los trabajadores, pues por ejemplo, establece dos causas de despido, dos incumplimientos graves que no aparecen en el catálogo de faltas disciplinarias. Uno de ellos es la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Eso es causa de despido del trabajador. No aparece como sancionable para los empleados públicos. Otra, que también es causa de despido es la embriaguez o toxicomanía habituales y repercute negativamente en el trabajo. Es causa de despido para los trabajadores. Para los funcionarios, el estatuto no aparece y en el reglamento de régimen disciplinario todavía vigente del 86 no es ni falta leve, ¿no? Entonces, es decir, esto, estas remisiones a la legislación laboral pues plantean este tipo de problemas. La prescripción. El estatuto establece que la prescripción de las faltas graves será a los 2 años, antes estaba en 6, se reduce a 2. Perdón, a los 3 años, antes estaba en 6, se reduce a 3. Las graves a los 2, se deja igual. Y las leves a los 6 meses. Eso era razonable porque antes las leves al mes pues era un plazo de prescripción que muchas veces era imposible reaccionar y terminaba impunidad. Pues bien, estos plazos son aplicables a todos, a funcionarios y laborales, o los laborales siguen con los plazos de prescripción del estatuto de los trabajadores, que son mucho más breves, 10 días, 20 días y 60 días, ¿no? Es decir, estas remisiones a la negociación colectiva, como digo, oscurecen un tanto este bien intencionado intento, para la redundancia, de unificar los dos regímenes, ¿no?
Profesor Cámara, ya para concluir, puesto que hemos superado el tiempo, una valoración final de este Estatuto Básico del Empleado Público.
Bueno, tiene luces y sombras, ¿verdad? En el aspecto más positivo, la intención de unificar el régimen aplicable a los funcionarios y los empleados públicos, así como ciertas medidas puntuales que hemos ido apuntando, ¿no? En el aspecto negativo, yo creo que esa falta de concreción en cuanto al sistema de fuentes aplicable que prevalece, el estatuto, el derecho laboral, es falta de concreción, y lo mismo en cuanto a su carácter básico, ¿verdad? Es decir, hay demasiadas, lo básico queda excesivamente restringido, ¿verdad? Y demasiadas remisiones en bloque a la potestad legislativa de las comunidades autónomas que pueden producir en definitiva pues desigualdad, ¿no? Habría que plantearnos si es justo, si es razonable que existan desigualdades notables, ¿verdad?, entre los empleados públicos de unas y otras administraciones.
Pues tenemos que agradecer al profesor Diego Cámara del Portillo que nos haya aportado estos apuntes sobre el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.